En primera plana, Carlos Herranz.
Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Esta semana, para analizar la segunda vuelta de las elecciones en Brasil, con todo a su favor para el candidato ultraderechista Jair Bolsonaro. Parece inevitable su llegada. Para ello, contamos ya en nuestro estudio para su análisis con tres compañeros, entre ellos Augusta Lunardi, compañera de France 24. Bienvenida, Augusta.
Gracias.
Contamos también con el escritor João Paulo Cuenca. Bienvenido. Y contamos también con nuestro compañero de la redacción brasileña de RFI, Stefan Rosenbaum. Bienvenido, Stefan.
Muchas gracias.
Bolsonaro acaricia el poder en Brasil. Hoy, análisis en primera plana. Bueno, pues todos los sondeos apuntan en la misma dirección antes de la segunda vuelta de las elecciones en Brasil que se van a celebrar este domingo. Jair Bolsonaro, muy previsiblemente, se va a hacer con el poder frente al otro candidato, al izquierdista del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad. Nos surgen muchas preguntas hoy en el programa, entre ellas, ¿por qué millones de brasileños se han sentido atraídos por un tipo misógino, homófobo y nostálgico de la dictadura brasileña? Y sobre todo, en un contexto global, la elección de Bolsonaro no supone ir un paso más allá de la elección de mandatarios populistas como Donald Trump o el caso de Viktor Orbán aquí en Europa. Vamos a analizar todo ello hoy en esta mesa, pero antes vamos a repasar algunas de las portadas de la prensa. Portadas elocuentes como la de La Diaria, que califica un peligro a Jair Bolsonaro, al candidato ultraderechista. O Globo, la Policía Federal investigará el uso de WhatsApp para expandir fake news durante la campaña brasileña, un asunto del que también vamos a hablar hoy en primera plana. La revista Isto É, Fernando Haddad, candidato del PT, caricaturizado como el caballo de Troya más obvio de la historia, dice la publicación, una especie de marioneta de Lula que arrastra los males de todo el aparato del Partido de los Trabajadores. Bueno, no quiero dar las cosas por hechas, pero estamos ante una segunda vuelta presidencial. Habría dos candidatos en liza, pero los medios de comunicación ya casi estamos hablando de uno solo, que es el candidato ultraderechista Jair Bolsonaro. ¿Dais alguna mínima esperanza para que esto no pase, para lo que inevitablemente parece va a pasar?
Yo sí que tengo esperanza, yo sigo optimista y yo creo que, por ejemplo, en 2014 todas las encuestas decían que Dilma Rousseff no ganaría y al final lo ganó. Claro que la diferencia era mucho más pequeña, pero yo prefiero acreditar que la frente democrática que está haciendo de resistencia a Bolsonaro ayudará un poquito a cambiar la situación. Y también en Brasil todo cambia muy rápido, entonces hasta domingo no se sabe lo que puede pasar.
João Paulo, ¿eres tan optimista como Augusta o no tanto?
No tanto. Yo creo que si tuviéramos dos semanas más, sería posible, porque los números ya están...
Es verdad que se van estrechando en las
estrechando,
últimas encuestas,
sí, pero no creo que haya tiempo suficiente.
No hay tiempo suficiente.
Pero si pasa eso, tendremos otro problema, porque el candidato Bolsonaro no aceptará el resultado de las elecciones.
Y seguiremos en ese escenario tan polarizado. Sí. Stefan, ¿está todo resuelto para este domingo?
Sí, para mí me parece que la esperanza es que Bolsonaro sea más parecido con Trump do que con, por ejemplo, Rodrigo Duterte en las Filipinas. Yo creo que casi más esa idea de que si pasa, que no haga todo lo que dice que va a hacer o todas las cosas casi criminales que dice durante toda esta campaña.
Estamos viendo uno de los sondeos publicados hace dos días que dan un 57% aproximadamente en la segunda vuelta para Bolsonaro, 43% a Haddad. Creo que acaba de publicar uno Datafolha en el que aún se estrechan más esas diferencias. Vamos a intentar analizar los factores del auge del candidato ultraderechista de Jair Bolsonaro. No sé si el rechazo al PT, al Partido de los Trabajadores, de Dilma Rousseff y de Lula, es el factor que más puede explicar esto, esta situación, Augusta.
Bueno, yo creo que sí que es el factor más importante, pero no es el único. También hay el movimiento evangélico del país. Hay un tercio de la población brasileña es evangélica. Hay también el factor que Brasil es un país muy conservador, es un país donde hay mucha homofobia, un país bastante racista. Entonces, hay mucha gente que está de acuerdo con ese discurso de Bolsonaro. Y también hay un montón de brasileños que no están de acuerdo, pero que prefieren votar en Bolsonaro porque creen que él será la salvación del país, el Mesías, ¿no? Que salvará el país de la corrupción y de la violencia también, porque son dos problemas muy importantes de Brasil, y es el discurso de Bolsonaro está muy voltado a estos dos problemas.
João, cuesta entender que más de la mitad de los brasileños de repente compren esos propósitos homófobos, machistas, nostálgicos de la dictadura. ¿No se está produciendo más bien una banalización de todo lo dicho por Bolsonaro hasta ahora? Es decir, como que los brasileños no tomen en cuenta la seriedad de todo.
Sí, y eso pasa por los últimos 20 años. Es que Bolsonaro va a programas de televisión, habla estos absurdos en la prensa y no es tipificado como un tipo de extrema derecha. Es que amenaza una colega en Congreso de estupro, habla cosas horribles y no es siquiera amonestado o procesado o pierde su mandato. Es que hubo una especie de naturalización y aceptación amplia de este tipo de discurso por la prensa brasileña, pero también por las instituciones brasileñas, en el sentido de que, es un polémico. Entonces, homofobia, racismo es polémica. Elogiar a la tortura, aceptar la tortura es polémico en Brasil, es un absurdo. Un brasileño llega en Europa, es casi como entrar en otra burbuja cognitiva, porque los diarios en Europa lo llaman por lo que es, ultraderecha, fascista. Y en Brasil ni siquiera los mayores diarios más importantes, como la Folha de São Paulo, lo llaman por lo que es. Entonces, esa naturalización llega hasta ahora. Entonces, la prensa intenta hacerme a culpa, pero tarde, demasiado tarde.
Y llegado a este punto, una pregunta que nos planteamos, al menos viendo las cosas desde aquí, desde Europa, es por qué no se ha creado frente a Bolsonaro un bloque férreo, unitario, llámenlo lo que aquí en Francia se hizo contra Marine Le Pen, de todo el resto de partidos. Sí que hemos visto, bien cierto, apoyos que los llaman críticos de Marina Silva, de Ciro Gómez, pero no un bloque férreo contra Bolsonaro. ¿Por qué, Estefan?
Es que hay que también recordarse que en Brasil no pasamos lo que la Europa pasó durante los años 30, 40, la Segunda Guerra Mundial, lo que se definió el termo extrema derecha de esta época. En Brasil no tuvimos eso. Y la historia política en Brasil es que los partidos siempre, o mejor, nunca tuvieron una ideología tan fuerte como podemos ver aquí en Europa. No sé si es lo que pensáis ustedes, pero es verdad que siempre tuvo una lo más importante en la política en Brasil era estar con el poder y eso se hacía. Entonces, hoy en día la Frente Democrática tiene mucha dificultad en Brasil de existir.
Hay otro factor que es lo del hecho que el antipetismo es muy fuerte. Entonces, Marina Silva y Ciro Gómez no quieren tener sus imágenes asociadas al PT por no ensuciar su imagen política, porque la mitad de la población odia al PT hoy en día. Entonces, si Ciro Gómez y Marina Silva piensan ya a 2022, a su candidatura a las próximas elecciones presidenciales, no quieren estar tan asociados con Fernando Haddad.
Es decir, están pensando más en 2022 que lo que va a pasar en su país pasado mañana.
Yo creo que sí, es mi opinión. Yo creo que hay un miedo muy grande de asociarse al PT y que luego la población se acuerde que estaban junto con PT en las últimas elecciones, entonces son todos la misma cosa.
También para entender la figura de Bolsonaro y lo que ha pasado en esta campaña, nos tenemos que referir a las redes sociales, a las fake news y a su contagio a través del WhatsApp, que es el sistema más utilizado, creo, en Brasil. No sé qué tipo de informaciones falsas han llegado a circular en los últimos días. Todo tipo de absurdo.
Que Haddad va a legalizar la pedofilia, que es que la campaña de Haddad en las primeras semanas trató de defenderse de fake news más que hacer campaña. Y bueno, hay este escándalo de ¿cómo se llama? Caja 2, ¿no? De financiamiento ilegal de campaña vía WhatsApp. 12 millones de reales pagos por empresarios favorables a Bolsonaro,
si bien Bolsonaro
para impulsionar fake news vía WhatsApp.
Si bien Bolsonaro empezó su campaña teniendo pocos medios económicos, es decir, perteneciendo a un partido pequeño y no tenía grandes posibilidades.
Pero lo hacía under the radar, es decir, que WhatsApp no puede ser tan fiscalizado como Facebook o Twitter. Entonces, con mucho dinero, eso es que lo que se pensaba que sí era una cosa espontánea, que no había dinero en la campaña, que eran sus militantes, pero no. Hubo una organización criminosa, productora de fake news, con dinero ilegal de campaña, dinero particular, no declarado para hacer la campaña con fake news. En cualquier lugar civilizado, los tribunales electorales cazarían esta campaña.
Pero por ahora nada.
Por ahora nada
ha pasado.
El Tribunal Superior Electoral en Brasil, plácido. Convocaron una colectiva de prensa para hablar que todo estaba normal, pero no es normal.
Y sobre todo es muy fácil hacer una fake news por WhatsApp, porque tú coges un tweet, como hicieron, con la cara de Fernando Haddad, con su nombre, y luego pones el texto que quieras. Y yo he visto circular por WhatsApp un tweet de Fernando Haddad diciendo un montón de cosas maravillosas sobre la Venezuela, que era un modelo económico y de no sé qué. Entonces, es muy fácil. Tú haces un montaje y lo envías a tus amigos y alguien se lo envía a grupos y luego todos creen en noticias completamente falsas y sin fuentes.
Y hay que recordar que el Brasil profundo hoy, la gente tiene hoy acceso a smartphone, hasta gente más económicamente más pobre tiene acceso a la smartphone y utilizan solo WhatsApp y se lo creen en todo y no van detrás a buscar si es verdad o no. Alguien que ve eso, mucha gente que estudió, universitarios, lo ve y automáticamente sabe que, bueno, aunque lo leo, ya lo sé que no es posible. Pero
ese es el núcleo, digamos, de la campaña de Bolsonaro que se ha creado como personaje en las redes sociales. Me imagino que esta situación, la posible llegada más que probable de Bolsonaro al poder, debe inquietar sobre todo en varios grupos sociales, como son las mujeres, como son los homosexuales, como son los activistas ecológicos, en muchos grupos sociales que deben estar ahora mismo inquietos en Brasil, ¿no?
¿Ya? Sí, porque explícitamente Bolsonaro aboga por la eliminación de los activistas, por la eliminación de los enemigos, por el exterminio. Y es algo que está en el discurso. Entonces, estamos todos muy inseguros. Y hay otra cosa. Independientemente del gobierno y de las acciones del gobierno, ya hay una especie de soporte institucional para la violencia en las calles. Yo tengo amigos que ya están sufriendo violencias y amenazas en
las
calles.
Se ha liberado.
Ahora se ha liberado.
El odio.
El odio. Incluso, a un punto que las instituciones ya empiezan a... Por ejemplo, conozco a una persona que, con un golpe de un bolsonarista en Río, va a la comisaría de policía y el comisario le dice, lo hicieron bien. Y lo puso en la cárcel por no sé cuántas horas hasta que pidiera disculpas. Eso ya está pasando ahora.
Sí, y con todas las minorías.
Con todas las minorías.
Y no solo las minorías, porque también con, yo creo que con los más frágiles. Porque los negros y las mujeres no son minoría en Brasil, pero son los más atacados. Y también la comunidad LGBT, los indios. Yo creo que todas las comunidades frágiles son amenazados por Bolsonaro públicamente, porque hay vídeos de Bolsonaro diciendo abiertamente que quiere exterminar con los derechos de estas personas. Entonces es
incluso con ellos.
Muy peligroso y con ellos.
Si me lo permitís, vamos a hacer en este punto una pausa para despedir a los espectadores de France 24. Nosotros continuamos analizando esta segunda vuelta de las elecciones de Brasil aquí en Primera Plana.
RFI, la selección del mes.
La poésie s'en est allée, je la soupçonne d'être passée par chez toi.
Dominique A.
De s'être allongée dans ton lit et d'avoir écouté la pluie sur le toit.
Let me tell you some
diet,
I use some diet.
RFI.
Continuamos en Primera Plana analizando la segunda vuelta de las elecciones de Brasil con mis compañeros Augusta Lunardi de France 24, Stefan Rosenbaum de la redacción brasileña de RFI y João Paulo Cuenca, escritor y periodista. Sepamos ya quién es nuestro personaje de la semana. Hemos decidido seleccionar a las mujeres brasileñas y su influencia en esta campaña electoral. Ele não, él no. Fue el eslogan con el que han salido a la calle de Brasil. El grupo Mujeres Unidas contra Bolsonaro ya llega a su primer millón de participantes. Promete impedir la elección del que llaman el innombrable, dada la cantidad de gestos y palabras machistas y misóginas del candidato Jair Bolsonaro. Y pretenden ir más allá, incluso después de la elección. Es decir, incluso después de la propia elección de Bolsonaro. No sé si Bolsonaro, Estefan, ha hecho despertar y organizarse a miles de mujeres en su contra y quizá... No sé si son hoy por hoy su grupo de oposición más visible en la calle.
Sí, sí, sí. Y el problema, lo que se vio en el primer turno, es que este movimiento tuvo el efecto contrario.
Sí, las vimos el domingo de antes de las elecciones. Creíamos que los sondeos iban a cambiar radicalmente esa semana, pero es verdad que hubo una especie de dinámica reaccionaria contra, ¿no?
Y el problema es que hoy en día, cuando nosotros... vemos a una información como yo recibí un mensaje en WhatsApp con la foto de Mick Jagger y de Keith Roger, Keith, el de Richards. Sí, Keith Richards, diciendo que en un mundo con Bolsonaro estos dos no podrían existir. Gente que vota en Bolsonaro cuando ve eso dice, gracias a Dios, que no tienen que existir estos tíos. Entonces, lo que da miedo es que cuando una parte de la población escucha a minorías indígenas y eso, a mujeres, a personas diciendo que eso no se puede, tienen dentro de ellas, y eso en Brasil es algo, cuando la imagen de Brasil fuera del mundo no era la verdadera imagen, el racismo escondido que hay en Brasil. Hay mucha gente que dice, no, yo no soy racista, pero bueno, prefiero que mi hija no se case con un negro. Es algo común en Brasil. Y hoy en día lo que me hace miedo es que no hay palabra que se escuche, no hay como raciocinar, como hablar, como discutir. Eso ya no existe más en Brasil.
Augusta, las mujeres en la calle, ¿le sorprendió a usted ese movimiento contrarreaccionario que se produjo después de la salida de tantas mujeres con ese lema Elenao? Es decir, lo que pasó después, que es decir, rebotó aún todavía más el índice de voto hacia Bolsonaro.
Sí, claro. Yo cuando he visto el movimiento Elenao me dio un poco de esperanza. Pensé, bueno, ahora sí que las personas se darán cuenta. Pero no, ha sido el efecto contrario y no logro entender cómo... ¿Cómo eso puede pasar? Eso solo puede pasar en Brasil, porque un movimiento tan fuerte y tan unido de tantas personas, incluso personalidades políticas y muy conocidas internacionalmente, como Roger Waters, y todos los politólogos, sociólogos y todos los periódicos y los diarios del mundo y las mujeres todos unidos en contra de Bolsonaro, y él crece aún más. Es que no lo voy a entender.
Vamos a escuchar a Manuela Acevedo del Movimiento Feminista de Brasil.
Ahora lo que más nos asusta a los que no apoyamos a la candidatura de Bolsonaro es de que perdamos lo que hay de democracia, ¿no? Que se debiliten las instituciones democráticas y que caminemos a un gobierno autoritario. Ese es en el momento lo que más nos asusta.
Sí.
Hay una cosa importante. En la semana después del Elenão, el día siguiente, ellos empezaron a poner fake news con fotos y videos falsos de mujeres haciendo cosas con crucifijos y con sangre, desnudas en la calle. Hicieron una especie de colaje con otros protestos mucho más radicales en el mundo y pusieron, ¿quieren eso para sus familias? ¿Quieren eso? ¿Quieren que Brasil se transforme en eso? Poniendo imágenes falsas dentro del protesto de Elenão. Pero lo hicieron inmediatamente. Son genios de la contrainformación porque utilizan tácticas militares de contrainformación. Tácticas de guerra, de operaciones psicológicas, con bastante dinero, como se probó ahora.
Es el principal ámbito de Bolsonaro, de ahí viene.
Exactamente. Entonces, todo lo que pasa ya tiene como una contraversión, una contrainformación para...
Y mismo si hay websites, sitios en internet que ponen que eso no es verdad, que dice eso es fake, eso, mucha gente no entra en estos websites y no ve que esta información es falsa.
O entonces cree que Fuera de San Pablo está mintiendo, porque Bolsonaro hizo lo mismo que Donald Trump. El discurso de todos los periodistas mienten, la prensa es mentirosa. O sea, que puedes sacar todos los artículos de todos los periódicos del mundo, lo que Bolsonaro dice es la verdad. Entonces, ya no hay discurso, como decías tú, Estefan, y ya no hay diálogo.
Bueno, muchas mujeres, vamos a escuchar también, apoyan a Bolsonaro. Es muy interesante escuchar lo que dicen estas mujeres que apoyan a Bolsonaro, porque así podemos entender realmente cómo una mujer en Brasil puede llegar a Bolsonaro y con qué argumentos. Vamos a escucharlo.
Por supuesto, Bolsonaro comete excesos, pero los otros también. Envían noticias falsas, mentiras para ensuciar injustamente el buen nombre de Bolsonaro.
Que acusan a Bolsonaro de cosas que él no
es.
Por supuesto, él hace bromas machistas de vez en cuando, pero son leves. Todos lo hacen, es normal aquí en Brasil. Pero Bolsonaro no es para nada machista, en realidad no me asusta. Al contrario, como él, yo estoy a favor de la castración química de los violadores y su encarcelamiento sistemático. Para mí, es Bolsonaro quien defiende a las mujeres y no la izquierda.
Entonces, yo creo que quien está defendiendo a la mujer es él, no la izquierda.
Mujeres brasileñas al micro de Radio Francia Internacional desde Brasil. Es decir, existe el argumento de no negarlo. Sí, se pasa un poco el hombre. Sí, hay un poco de exceso. Pero bueno, es decir, la relativización del propósito de Bolsonaro. Volvemos a que, bueno, tampoco. No, no sé si esto es un argumento muy expandido, esa relativización del propósito de Bolsonaro.
Sí. Dicen, bueno, sí que hizo unas bromas, sí que... Pero hace muchos años y tampoco lo hablaba en serio y tampoco pasa nada. Preferimos un candidato un poco machista, un poco homófobo y tampoco creo que es tan homófobo, pero que nos va a salvar y que prefiero como... Un país machista, un país peligroso. Prefiero que haya policías en todas las calles y que haya empleo, etcétera, y desarrollo, a elegir un presidente que hace declaraciones un poco machistas. Tampoco pasa nada.
Uh-huh. Joao.
Eso es que es trágico, es difícil escuchar estas cosas. Sí, creo que hay un deseo de orden, de organización. Uh-huh. Hay como un discurso de que la sociedad está caótica y necesitamos un padre riguroso para organizar. Pero no va a ser Bolsonaro. Bolsonaro es el caos absoluto.
Sorprendentemente, no hemos sacado todavía una palabra clave cuando hablamos de caos, de miedo, que es Venezuela. Sí. Que me imagino que ha aparecido en la campaña. Es decir, como en lo que no queremos convertirnos es en Venezuela, pues todo lo demás, un poco de machismo, un poco de homofobia, un poco de racismo, todo lo demás puede pasar un poco mejor.
No, y como si PT fuera una amenaza a convertirnos en Venezuela, lo que es la cosa más absurda. PT pasó 14 años en el poder, gobernando con los bancos, con las grandes empresas del
país.
Y
Brasil no es Venezuela.
Bueno, no hay ningún tipo de riesgo de golpe comunista, nada. Bueno, PT respecta a las instituciones al punto de que su líder más importante está en la cárcel. Podría haber pedido asilo político en cualquier lugar del mundo, ¿no? Se resignó a las instituciones en un juicio más o menos injusto, pero...
Sí, y el argumento de Venezuela era el argumento que se utilizaba contra Lula en el 2002.
Sí, sí, no cambió nada.
El mismo argumento de hacer... Bueno... Claro que hay una cosa que no se puede olvidar. La campaña de Bolsonaro, él es carismático. Y mucha gente se dice, mira cómo habla verdad. Habla la verdad. Habla como nosotros. Habla como nosotros.
Es que hay una cosa que es verdad. Siempre que hablamos de que alguien esté en posición de ganar unas elecciones, es clave que despierte ilusión. Y es verdad que la ilusión está en el campo de Bolsonaro. Eso se ve en las imágenes, que hay una fuerza y una dinámica de vencedor. Eso está ahí.
Yo creo que Bolsonaro, desde 89, todas las elecciones para presidente en Brasil son plebiscitos a favor o de contra Lula.
Sí.
Lula era central. Y ahora, por la primera vez, en la nueva República de Brasil, hay un plebiscito a favor o contra Bolsonaro. Es que Bolsonaro es central. No es Haddad. Es él y no. Ahora intentan hacer Haddad sí, pero no cuelga también. Sí.
Vamos a responder a alguna de las preguntas que nos han hecho llegar los oyentes. Usted pregunta. Bueno, visión de las relaciones internacionales y regionales de Bolsonaro. Aliado indiscutible de Trump, ¿cómo se comportará Bolsonaro en el ámbito internacional? Ya es ir un paso más allá, pero ¿cómo le ven? ¿Un aliado de Trump?
Yo creo que sí. E incluso ya intentó, yo creo que ha sido en junio, Bolsonaro intentó una aproximación de Trump. Su hijo, el hijo de Bolsonaro, fue a Estados Unidos e intentó una aproximación del presidente americano, pero no funcionó mucho. Hasta ahora Trump no dijo nada. Pero no me extrañaría porque los dos, el candidato Bolsonaro y Donald Trump, tienen un discurso más o menos similar del conservadurismo, un discurso bastante bélico y también contra Venezuela, ¿no? El enemigo en común. Entonces, no me extrañaría si Bolsonaro gana las elecciones. Una alianza entre los dos me parece bastante coherente.
Joao, le quiero hacer una pregunta a usted que es escritor y me interesa mucho saber esto. Después de haber visto a varios futbolistas dar su apoyo a Bolsonaro hace unos días, futbolistas y deportistas, ¿dónde están los intelectuales en Brasil? ¿Escondidos o realmente visibles contra Bolsonaro?
Están visibles contra Bolsonaro. Están visibles. En todas las redes sociales, en la televisión, en la prensa. Pero no resulta mucho.
Otra cosa es que se les escucha.
Porque
¿no?
están en una burbuja, entonces es como... Chico Buarque y Caetano Veloso suben en una escena en Lapa, en Río, y hablan solo para los convertidos. Es que no convierten votos para los otros. Están hablando para quien concorda con ellos. Es muy difícil romper la burbuja cognitiva que hay en Brasil, donde estos dos lados no se comunican, no hay diálogo, como hiciste.
Automáticamente pierdes mitad del público.
¿Sí?
Los humoristas, estuvimos a unos días con Gregorio Duvivier, que tiene una gran página en YouTube. Dice, mitad del público lo perdemos. Y dijo, el problema es que el humor hasta ahora está más del lado de Bolsonaro. hace más humor, hace reír, y que la campaña del otro lado no tuvo un poco también este lado, sí, que es importante.
Hablemos del eventual futuro gabinete de Brasilia, antes lo hemos evocado, generales en puestos claves, un ultraliberal al frente de la economía, 4 o 5 generales. ¿Cómo será ese futuro gobierno? El vicepresidente, el general retirado Hamilton Mourão, que aún así hay gente que dice que es todavía más radical que el propio Bolsonaro. ¿Cómo será este futuro? ¿Qué trazos podemos así dar rápidos en los últimos minutos del programa, de ese gabinete?
Bueno, yo espero que la... Bueno, hablábamos del business. Uh-huh. Yo espero que sí, la organización del business, del comercio, haga con que esta gente no pueda hacer lo que quiera y no transforme ellos sí en una Venezuela, porque hablan que es más el PT que puede transformar en una Venezuela.
Pero son ellos.
Y cuando vemos eso, este tipo de raciocinio...
Porque también en el caso de Estados Unidos, lo que vemos con el caso de Trump es que hay contrapoderes que funcionan en la sociedad estadounidense. Es decir, vemos a jueces, vemos a prensa, medios de comunicación, vemos a las ciudades santuario que lo llaman, Nueva York, Los Ángeles, hay contrapoderes a la Casa Blanca. ¿Hay contrapoderes suficientes contra Bolsonaro en Brasil? Pues esa es la pregunta que hay que hacerse.
Oficialmente sí.
Oficialmente sí.
¿Con la fuerza suficiente y la credibilidad suficiente?
Sí, pero no. Uy. Es que va a atropellar.
Creo que abrimos un melón tremendo en el último minuto del programa. Hay que resumir, Joao.
Muy, muy rápidamente. Él promete cambiar la composición del Supremo Tribunal de Brasil, poniendo 10 ministros más. Uh-huh. A la Procuraduría General de la Nación, que es quien comanda los juicios contra el gobierno, va a ser un juez indicado por él. Uh-huh. Es que tenemos una garantía de impunidad total jurídica para él hacer lo que quiera. Y sobre el gobierno, la composición es muy compleja, porque él es un militar patrimonialista. Uh-huh. Uh-huh. Y su ministro de Economía es un ultraliberal. Uh-huh. Y hay una contradicción enorme en estas dos cosas.
Por ahí eran los tiros. Muchísimas gracias a los tres por acompañarme hoy en Primera Plana. No tenemos tiempo para más. Estaremos muy pendientes a lo que pase este domingo en la segunda vuelta de las elecciones en Brasil. Y a todos ustedes, gracias. Hasta la semana que viene.